Bueno, pues tras unos problemillas técnicos, abrimos nuestra sección de feminismos como cada martes, y es que hoy nos acercamos, tal y como adelantábamos en el sumario, a hablar del cortometraje documental Chicas Prepago, y para ello tenemos a su directora, Isabel Sáez Pérez, al otro lado del teléfono. Kaixo, Isabel, eguerdión.
Kaixo.
Bueno, ¿qué tal nos escuchas con este apaño?
Bien, bien, os escucho bien. Vosotras, si me oís bien, perfecto.
Te oímos bien. Bueno, pues vamos a acercarnos a este nuevo trabajo que tienes entre manos, Chicas Prepago. Ya, bueno, pues también os teníamos en estos micrófonos hablando de tu anterior trabajo en codirección, es de Sauriak, Locura, Cuerpo y Feminismos, y bueno, pues ahora pues cambiamos de temática, pero bueno, también nos quedamos en ese abordaje feminista, ¿no?, de los temas, pero bueno, pues ¿Cómo surge la idea de hacer este documental que bueno, pues también nos acerca al trabajo sexual? Porque ¿cómo surge la idea de hacerlo y por qué este tema?
Bueno, pues la idea surge hace tiempo ya, porque bueno, la sexualidad siempre ha sido un tema que me ha interesado desde una perspectiva feminista, entendida la sexualidad y el erotismo y la pornografía como eso, pues como un medio audiovisual con el que potenciar el deseo, ¿no? De modo bueno, de esa manera de ver el erotismo como el disfrute desde una manera horizontal, ¿no? Un erotismo y una pornografía hecha desde el respeto y bueno, desde el respeto mutuo, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que me empezó a interesar ese tema, empecé a realizar fotografías eróticas a personas que, pues, que también les apetecía y tenían la misma perspectiva que yo. También trabajé para unas saunas gays en Madrid, llevando las redes sociales. Bueno, digamos que me vi envuelta en este mundo del erotismo, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de esas sesiones fotográficas que yo hice, coincidió que algunas de las personas a las que les fotografiaba trabajaban en el ámbito del trabajo sexual, ¿no? En las distintas ramas que tiene. Entonces me di cuenta que yo tenía acceso a un tipo de historias por las conversaciones informales que se creaban en ese momento de la sesión, a la que otras personas no tenían acceso, y que quizá era interesante poder sacar a la luz esas conversaciones con esos comentarios claves para entender la complejidad del mundo del trabajo sexual y de la prostitución.
Bueno, pues también es importante trabajo en el momento en el que, bueno, pues el debate, ¿no?, sobre el trabajo sexual está encima de la mesa, ¿no?, en los feminismos y también aquí en Euskal Herria. Y bueno, pues nos contabas un poco eso, cómo surge y demás, y un poco también los objetivos, ¿no?, al querer acercar esos testimonios al público, pero bueno, no sé si quieres profundizar un poco más en ellos.
Sí, bueno, el objetivo es precisamente contar esas historias a las que yo tenía acceso, ¿no? Porque, como muy bien has dicho, ahora mismo estamos en un momento en el que en los feminismos este tema está en la agenda, ¿no?, de debate. En Euskal Herria también nos encontramos en posicionamientos diversos, ¿no?, respecto a este tema. Y bueno, mi perspectiva desde ese punto de vista feminista de la pornografía y demás, de una pornografía hecha de una manera feminista, entendía que bueno, pues que existe un mundo muy amplio. Tras la palabra prostitución, digamos que normalmente en el imaginario, sobre todo en el imaginario mainstream, ¿no?, en lo normativo, en los medios de comunicación convencionales, dentro de la palabra prostitución es un cajón desastre en el que caben un montón de cosas, pero que realmente, gracias a mi experiencia, lo que pude profundizar es que es un tema en el que hay muchas aristas, ¿no? Uh-huh. Y muchos matices, está lleno de matices, con situaciones muy diversas, y bueno, pues que ahí que haya personas que hablen de prostitución, otras de trabajo sexual y otras de trata, porque son cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo quería aportar ese grano de arena de no quiero meter mi opinión, no quiero decir qué es lo que yo opino, sino yo lo que quiero contar es que he tenido acceso a estas realidades y por tanto existen, y que me han contado esto, que es lo que se ve en el corto, ¿no? Que es lo que ellas me contaban sobre cómo viven ese trabajo que ellas realizan o esa situación de prostitución en la que viven, y cómo la viven, cómo son sus vidas, ¿no? Y esa voz propia, que al final con todos estos temas muchas veces entramos en debate, pero nos olvidamos de la voz en primera persona de la gente que está viviendo esa situación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era mi objetivo. Yo conocí varias historias, tenían un perfil similar al de Lucy Nerea, que son las dos protagonistas del corto y que es la transcripción real de la entrevista que yo tuve con ellas, y quería trasladar su mensaje.
De acuerdo. Y bueno, ¿en qué momento estáis? Mencionabas, ¿no? Las entrevistas ya las grabaste, ya está todo montado, o faltan también partes de grabación que fueron interrumpidas, ¿no? Con toda esta situación de emergencia sanitaria, ¿no?
Sí, esta vez, con diferencia a mis anteriores trabajos, como por ejemplo el que mencionabas en codirección con Iker Oiz y Mayer Irigoyen de Sauriak, es que este es un documental, pero es un documental ficcionado, ¿no? No, uh-huh. Yo grabé las entrevistas en audio hace un año y medio, casi dos, y ahora mismo lo que estoy haciendo es recrearlas con actrices, porque aunque las protagonistas originales quieren que se cuente su historia, es verdad que el nivel de exposición que supone para ellas, si ya sabría que era un nivel de exposición alto, ¿no? Como que el estigma que tiene el tema de la prostitución y el trabajo sexual es mucho más alto, y bueno, pues el riesgo era mayor. Entonces, el acuerdo que yo hice con ellas es que, pues por supuesto, no todos los datos que no son importantes sobre su procedencia, su vida personal y demás, están cambiados, los nombres también, y son actrices las que interpretan la transcripción de su diálogo. Por lo tanto, el rodaje es más complicado. Ya grabamos algunas escenas que se pueden ver en el teaser que está en nuestra página web, uh-huh. Pero ahora nos quedan por grabar otra parte, y para ello pues hemos sacado una campaña de Verkami con el que poder afrontar los gastos tanto del rodaje como el hecho de que se nos ha encarecido la producción, por así decirlo, con el tema del COVID, ¿no? Las pruebas para las actrices, las medidas de seguridad y demás.
Bueno, también entraremos después un poco al crowdfunding, a esa campaña de financiación. Nos hablabas un poco del formato, ¿no? También por qué elegís este formato, o por qué eligen, ¿no? este formato. Bueno, pues vuelve a aparecer el estigma, ¿no? por ahí, una cuestión que siempre aparece, ¿no? cuando hablamos de trabajo sexual. Bueno, que todavía hay largo camino que recorrer en ese sentido. Y bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso, tanto el grabar las entrevistas como el ahora pues grabar escenas ficcionadas por actrices? ¿Cómo ha sido todo ello? ¿Cómo lo valoras?
Bueno, ha sido un proceso largo, la verdad, porque eso, como te decía, yo empecé hace 2 años con estas entrevistas, inicialmente con el trabajo de fotógrafa y demás, casi 3 años, por lo tanto estamos hablando de un proyecto largo en el tiempo, ¿no? Que ha ido modificando tanto mi manera de ver el tema como... pues seguramente ya han modificado las vidas de las personas a las que entrevisté, bueno, sobre todo ahora con el tema del COVID y demás. Pero ha sido un proceso largo y a la vez muy enriquecedor, ¿no? Porque para mí abordar un tema en el que llevas tanto tiempo investigando y en tanto tiempo implicada, también hay mucha parte de ti, ¿no? Y por eso en el cortometraje, uno de los protagonistas que aparece me representa a mí, ¿no? Porque me parecía importante poner ese punto de cómo nos afecta a nosotras como feministas escuchar ciertas historias o meternos de lleno en un debate que nos está preocupando, ¿no? Hasta el punto de eso, de ponerte a investigar y hablar con una, con otra, para saber los diferentes procesos. Y luego, pues también es largo el hecho de que hacer cine no es algo fácil, no es fácil sobre todo siendo mujer y siendo mujer precaria. Entonces está la cuestión de patriarcal y de género, en el que dentro del mundo del cine, el mundo audiovisual, como en otros tantos campos, hay un techo de cristal muy alto, ¿no? Digamos que hay muchas menos directoras mujeres, hay muchas menos directoras de fotografía. Bueno, no es que no las hayas, es que tienen menos oportunidades, ¿no? Por así decirlo. Sino que también era una historia muy controvertida, y además eso, realizar cine desde el apoyo mutuo y de la autogestión, como dentro de los movimientos sociales, ¿no? Que es a lo que está vinculado sobre todo este proyecto, es muy difícil, porque al final todas tenemos nuestras vidas y nuestras rutinas y nuestras facturas que pagar. Entonces, un proyecto autogestionado de esta magnitud es difícil sacarlo adelante. Pues es verdad que he contado con una subvención y ahora con el Berkami para darles empujón, pero bueno, ha sido realmente difícil, pero como te digo, a la vez muy gratificante, ¿no? O sea, justo este viernes empezamos a grabar, me pilláis ahí con los nervios a flor de piel. Bueno. Pero muy contenta y muy orgullosa del equipo que me rodea, que somos unas 20 personas, la mayor parte de ellas mujeres, que también era una de las apuestas, de intentar crear un equipo que mayoritariamente fuese mujeres, sino en su totalidad, y la verdad que sí, es un equipo maravilloso, y creo que nos lo vamos a disfrutar y que va a salir un resultado muy bueno.
Bueno, pues como decías, bueno, este viernes ya comenzáis o seguís bueno, grabando, y bueno, pues quiénes andáis detrás, cuál es el equipo que lo estáis sacando adelante, porque bueno, pues también para cuestiones de este tipo, ¿no? Audiovisuales, pues bueno, al final necesitamos un equipo fuerte, necesitamos gente que desarrolle diferentes tareas. ¿Cómo estáis por esa parte? ¿Quiénes sois?
Pues ha habido cambios respecto a las personas que estuvimos en el teaser y a las que están ahora, porque eso, como te decía, pues el COVID nos ha pillado en medio, y eso ha supuesto un parón tanto en la producción como en la preproducción, y también supone que a la hora de la disponibilidad para estar en rodaje o en el desarrollo del proyecto, las cosas cambian, ¿no? Porque al final pues tienes que atender a tu trabajo o lo que sea, y hay personas pues que no han podido continuar.
Claro.
Pero eso, somos un equipo de en torno a unas 20 personas, de las cuales 16, 17, no sé ahora exactamente, son mujeres, y era esta la opción, pues, y tenemos pues todos los perfiles, desde dirección de fotografía, técnicas de sonido, producción, catering. Pues todos los, digamos que para quien no sabe de cine, normalmente los rodajes de ficción son, en este caso nosotros son cuatro días en los que se trabaja bastante a tope, porque bueno, pues sí que hay que alquilar material de iluminación, cámaras usamos las nuestras propias, pero también hay que necesitar otros complementos, por esa parte 20 personas trabajando, es difícil no conjugarlo más días, entonces son 4 días bastante a tope, y la disponibilidad de las personas tiene que ser prácticamente total. Entonces, bueno, pues como te decía, que esa es la parte como más gratificante, ¿no? El habernos conseguido juntar toda esta cantidad de mujeres relacionadas en nuestra vida personal, o sea, en nuestra vida personal y profesional con el mundo audiovisual, para poder sacar adelante este proyecto, ¿no? Con esa apuesta de, bueno, pues vamos a juntarnos a contar esta historia y hacerlo desde una perspectiva feminista, tanto en el contenido como en la forma.
Bueno, pues bueno, amplio también el equipo que que componéis este proyecto. Y bueno, Isabel, pues bueno, ya mencionabas bueno, seguir este viernes, siguiente objetivo, seguir grabando. No sé si ya bueno, pues tenéis en mente pues esos siguientes pasos, como estrenos, difusión, festivales y demás. Bueno, además del crowdfunding, que también es otro siguiente paso que tiene que darse, que hablaremos después, que no se me olvida, pero eso, no sé si ya tenéis en mente también bueno, pues eso, estrenos o cómo lo vais a mover, y dónde se va a poder encontrar y demás.
Pues la perspectiva inicial es poder ir a festivales de cine. Y bueno, en ese sentido esperamos que para octubre de este mismo año esté terminado el cortometraje, si todo va bien. Ahora, después de lo del COVID, es un poco difícil cerrar fechas, no me atrevo a decir, pero digamos que por un lado tenemos una subvención de Gobierno de Navarra que hay que cumplir ciertos plazos, y por otro lado, bueno, pues siendo que terminamos el rodaje la semana que viene, empezaré ya de lleno yo a trabajar en la postproducción con las personas que me ayudarán también con la corrección de color, la corrección de sonido y demás, y esperamos que a lo largo del verano podamos cerrar este proceso y tenerlo en octubre. Cierto es que la idea de ir a festivales supone que no se puede ver en abierto el cortometraje. Por lo tanto, para ver el cortometraje en un público más general habrá que esperar un poquito más, porque el recorrido de festivales suele ser unos meses y luego ya se puede empezar a hacer presentaciones. Sí que al hilo que sé que no se te olvida, pero al hilo del Verkami, sí que hay una de las aportaciones que está pensado para asociaciones o para colectivos, sobre todo de cara a colectivos feministas que quieran poder poner el cortometraje en una sesión propia, ¿no? O bueno, en una charla o en una conferencia. Una de las opciones es que vamos en persona, parte del equipo del cortometraje, presentamos el corto y tenemos una charla en torno al trabajo sexual, la prostitución y la realización de este cortometraje desde una perspectiva feminista, ¿no? Y esa es una de las opciones para poder ver este cortometraje antes de que acabe ese circuito de festivales. Por supuesto, todos los mecenas y todas las mecenas que están aportando dinero también tendrían acceso a un visionado privado.
Bueno, pues vamos, seguimos con el tema del Verkami. Comentabas, ¿no?, que si, bueno, pues si se mueve en el circuito de festivales, pues hasta que no salga de ahí no se va a poder hacer ninguna presentación no pública, pero mencionabas bueno, pues esas opciones participando en este mecenazgo. Bueno, háblanos un poco también de plazos para poder aportar económicamente a este proyecto, para participar en el crowdfunding.
Pues el proyecto está abierto hasta el 29 de junio, nos quedan ahora exactamente 13 días. Y hemos superado ya los 3.000 euros, pero tenemos que llegar a los 5.000 para poder hacer frente a los gastos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y eso, pues está disponible hasta el 29 de junio. Hay distinto tipo de aportaciones, desde, bueno, porque sabemos que la economía pues suele ser también un tema delicado y todas tenemos nuestras dificultades, ¿no? Y eso, hay aportaciones desde 5 euros hasta 40, 50 y por último ya sería 300, que es la aportación de colectivos con esa intención de vamos presencialmente a proyectar el cortometraje.
De acuerdo. ¿Y cómo está yendo? Mencionabas que dan 2 semanas para cerrar la campaña de financiación y bueno, pues ¿cómo está yendo? ¿Estáis cerca de conseguir el objetivo o todavía falta?
Todavía falta un poquito, pero yo creo que lo conseguiremos y que estamos más o menos cerca, porque ahora, a día de hoy, que quedan eso 2 semanas, llevamos 3.200 euros aproximadamente, y eso, el objetivo final son 5.000. Por lo tanto, yo creo que eso significa, por un lado, que el proyecto gusta, que el proyecto hay ganas de que se pueda ver, lo cual siempre es casi más gratificante que la parte económica. Y bueno, pues luego está también la parte positiva de eso, de que vemos que en 2 semanas que quedan pues todavía hay tiempo de que la gente vaya conociendo el proyecto y que se vayan animando a apoyarlo.
Bueno, pues por mi parte no tengo más preguntas. Nos hemos acercado bastante a este proyecto. Isabel, no sé si por tu parte pues hay alguna cuestión que quieras comentarnos, que se nos haya quedado pendiente.
No, yo, bueno, siempre comento que eso, que este es un fragmento de la realidad y que a las personas que les interese el tema, les invito tanto a pasarse por nuestra página web y aportar a nuestro proyecto, como a que se paseen por Twitter, por Facebook y vean todo el movimiento que está habiendo en torno a este tema, que a raíz del COVID-19, pues muchas mujeres boyeras trans, hombres, digamos que hay un perfil variado, pero principalmente mujeres, se han encontrado en una situación muy delicada por el hecho de no poder trabajar o no poder mantener las medidas de seguridad que se mantienen en otros trabajos. Entonces, bueno, pues sí que dar esta voz de concienciación sobre este tema y sobre la ruptura del estigma que tanto daño hace en cualquiera de los temas que se traten, ¿no?
Bueno, pues con este mensaje nos quedamos, así como con esa invitación de buscar el documental Chicas Prepago en diferentes bueno, pues en las diferentes plataformas que estáis, también en Berkami, en ese crowdfunding. Nos quedamos con todo ello, Isabel Sáez Pérez, directora del documental. Eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos. Ánimo con el rodaje, con la edición y con todo el trabajo que aún queda por delante, y eskerrik asko por acercarnos a este tema y por traernos este proyecto.
Miles que a vosotras por invitarnos.
Ay, eskerrik asko, agur.
Ahora.
Bandera, moreak, airean.